va a hablar de la autónoma, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, acerca de la caracterización de repositorios en pro de la usabilidad en este track, con mucha relación con la educación.
Tampoco tenga que casarse con una marca para poder reproducir ese recurso. que sea independiente de programas informáticos comerciales para seguirle llamando recurso educativo abierto y que se haga ese respeto a los derechos de autor. Bueno, ¿pero para qué todo esto? Lo que se tiene como una meta para generar ese tipo de recursos y lo que se está haciendo también a nivel de lo que es la ciencia y queremos nosotros detonar, siempre va orientado a la persona. ¿Y qué es lo que se quiere lograr con esto, con el movimiento de recursos educativos? Pues que haya un acceso abierto a información confiable. Yo quiero una distinción entre confiable y de calidad. Calidad es un estándar, y ese estándar se maneja de acuerdo al objetivo para el que fue creado alguna cosa. Si algo se aproxima lo más a su objetivo, pues entonces está cumpliendo con la calidad para lo que fue creado. Sin embargo, si hablamos de confiable o confiabilidad, es porque otras personas dentro de ese tema están dándole una validez. Entonces, con esto queremos que estas personas, que somos todos, tengamos acceso abierto a información confiable. ¿Para qué? Pues para usarlo. Usarlo no significa... yo aquí también uso un término que quiero tratar en estos momentos. Cuando uno habla de aprendizaje, no nomás es en la escuela ni con elementos producidos por un profesor, porque ahorita hay mucho aprendizaje que se está generando por el propio alumno, que ya no están siendo solo consumers, sino prosumers, y quien está dando esa habilidad de YouTube, que es el mayor repositorio, que yo diría, para que realmente las personas puedan producir y generar de acuerdo a lo que tienen como conocimiento o como algo que les gusta compartir. Y aquí también hay el detalle de que esto se ha generado para que también se pueda modificar y generar nuevas cosas. Y todo ello, lo importante es que lleváramos a que esto, lo que se está generando aquí, lo que se está leyendo, información, sea para producir y desarrollar ese pensamiento crítico, que eso es lo que va a ayudar al respecto de los derechos de autor, como mencionaba en otras pláticas. Ok, se puede hacer también mashups de información, pego de aquí, jalo de acá, hago mi sitio, puedo hacer de diferentes publicaciones una nueva, pero es lo mismo. Eso tiene que ver con la cultura y con el pensamiento crítico. Entonces, si pensamos de esta manera, lo que es este movimiento de recursos educativos abiertos, pues vamos a estar enfocando a metas más grandes. Ahora, una vez que esta persona o que este grupo de humanos, nosotros, logremos desarrollar ese pensamiento crítico, pues entonces tendremos la capacidad de generar nuevo conocimiento actual y contextualizado a las necesidades de cada quien, a las necesidades de lo que tiene en ese momento. ¿Y todo esto a qué nos debe de llevar? Pues nos debe de llevar a una sinergia, no que se quede solamente que ya aprendió, ya lo encontró, ya publicó. ¿Qué es lo que debe de articularse para que realmente haya una mejora en la sociedad? Entonces, esto es lo que comparto en cuanto a lo que es el movimiento de recursos educativos abiertos en cuanto a sus principios. Posterior a esto, mencionando que teníamos en lo que es un repositorio, pues normalmente esto es lo que estamos diciendo como repositorios, ¿sí? Un repositorio puede ser desde un contenedor, como lo están mencionando, hasta lo que tenemos como repositorios para diseminar, difundir, preservar, contener la información. Los repositorios institucionales, en esta investigación que estuve trabajando, todos que estaban relacionados con el a través del EduConector Info, al revisarlos, ninguno es puramente científico, o sea, de información científica, sino que todos mezclaban la parte de producción también académica de la institución. Entonces, menciono lo que es un término, son híbridos, de los que vamos a ver cuáles se analizaron. Al hablar de que estos contenedores son híbridos, están manejando información de investigación y de docencia. Hace un momentito, creo que Ariana era quien estaba mostrando estadísticas del Open Door, donde nosotros sí estamos citados como México, aparecemos ahí, pero nuestra clasificación aparece en torno a lo que vienen a ser las, los journals o revistas y muy poco de recursos educativos abiertos. O la producción que realmente tiene cada contenedor, nos listan de una manera general. A raíz de eso, se pensó, bueno, ¿qué es realmente lo que se está produciendo en los diferentes repositorios que tenemos aquí en México? ¿Y qué está pasando? Porque cada vez se incrementa más el número de repositorios, hablamos de cifras de miles de publicaciones y demás, sin embargo, me gustaría que levantara la mano a alguien que dijera, mi alumno jamás, o sea, él su primer fuente son los repositorios y después entra a Google a buscar información. ¿Qué está pasando entonces entre esto y esto? Si se está generando o estamos generando nomás unos, o por qué sigue habiendo búsqueda, no que solo busque ahí en esa parte, sino que buscan pero sin saber qué encontrar o para qué les va a servir lo que ven, y agarramos lo primero que sale en las listas, ¿no? Dice 200.000 resultados y agarramos siempre el top, el que estaba en la parte de arriba de la lista. En ese nivel estamos hablando de que no se ha llegado a niveles de uso y reutilización adecuado de toda esa información confiable que ya existe, tan solo aquí en México o en español. Y aquí hay un detalle que, platicando hace poquito con una amiga, me decía, es que sucede lo mismo. Dice, puedes surtir tú la despensa y tienes tu refrigerador. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi refrigerador y hay muchas cosas. Pero si esta amiga llegó a mi casa y dice, ¿hay que comer? Sí. Le digo, está lleno el refri, abre. Y dice, no hay nada. Así fue su respuesta, dice, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Llegué y empecé a preparar. Ella no prepara, no cocina, no sabe preparar un platillo. Y me acordé inmediatamente de esto. ¿Qué está pasando? Están ahí todos los materiales, pero está faltando a lo mejor esa forma de qué hacer con ellos y qué cosas se pueden, para qué se puede utilizar, que no sea solo una tarea. Bueno, pues con esto se dijo, vamos a hacer un análisis, a ver qué hay adentro de esos repositorios, pero viéndolos cómo los venía un estudiante. De manera de reseña, les voy a presentar ahorita lo que es este sitio, donde tenemos, este es un caracterizador, por ahorita está en una versión, pues ya se puede observar que hay, pero como esta investigación se hizo a raíz de los repositorios estaban conectados, es un desarrollo que se hizo anteriormente en Tecnud y Conacyt. Este lo que nos lleva es a ver, se hizo una revisión de los diferentes repositorios, todos los 8, aquí tengo 8 ya clasificados, son diferentes, tienen diferentes, desde la interfaz, tienen diferente clasificación. En sí podríamos decir que todos son pantallas distintas a la luz de cuando lo ve un alumno o un profesor. Entonces, lo que se hizo aquí fue hacer una caracterización, pero para eso se hizo primero una homologación de lo que son sus colecciones por áreas del conocimiento. Como todos son diferentes, de acuerdo a la institución, lo que van clasificando y cómo van armando su repositorio, como ahorita bien decía su compañero de la UNAM, lo que estuve buscando, de qué manera se pudieran agrupar, y cayeron todos, y se pudo dentro de la clasificación mexicana de carreras, propuesta por CONACYT, Secretaría de Previsión del Trabajo, Trabajo y Previsión Social, y la NUYES. Esta clasificación es virtual, o sea, no existe como tal en esos repositorios. Sin embargo, vamos a ver que con esto, de alguna manera, cuando un alumno o cuando alguna persona ajena a los repositorios, ajena a estos grupos, comienza a acercarse, puede de alguna manera ir encontrando información solo o descubriendo, sin llegar de repente al universo de diferentes artículos o cuestiones que le traen por palabras clave. Y los repositorios que fueron analizados son estos: Exposición de Tecnológico de Chihuahua, el Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje de Tecnológico de Monterrey, este es de la UDG, el repositorio de la Veracruzana, de la UAN, de diferentes, sí, aquí tenemos el UAE, del ITESO, no está aquí la clasificación, y vamos a ver ahorita, vamos a ver, por ejemplo, qué fue el resultado, y voy a mostrar así como en general qué hace la caracterización. Aquí tenemos el repositorio, y entonces se clasificó sus recursos, cómo estaría la producción por áreas de conocimiento. De esta manera fue como se revisaron varios de estos repositorios, todos ellos, y empezamos, yo pude generar una información de sobre qué áreas hay mayor o menor información a nivel de cómo lo vería un docente o un alumno. Para él fue un tanto más claro al mostrar esto, que cuando entra directo al repositorio y se enfrenta, como les digo, con ese refrigerador lleno, pero no saben por dónde empezar a tomar. Esta clasificación es una clasificación general donde nos da un dato, o sea, un proceso de muestreo, de colección, o sea, que tiene toda la información metodológica, y entonces ya nos dice, bueno, aquí tienen de ingeniería, manufactura y construcción, de computación, y de lo que más tiene es del área de educación, es del campo que más tiene. Posterior a ello, se hizo un estimador de usabilidad. ¿Qué es lo que nos dice este estimador de usabilidad? Con base a ciertos criterios que fueron generados a raíz de lo que para un alumno, un docente y un investigador de manera general representaba un buen repositorio educativo abierto, y con lo que es la revisión bibliográfica de que debemos tener accesibilidad, que debe haber credibilidad, se agregaron algunos términos aquí, se empezaron a revisar cada uno de los recursos que había en cada uno de los repositorios. Aquí lo interesante fue que de los diferentes repositorios, por ejemplo, entrábamos a uno, ¿no? Al de Desarrollo, Aprende, Reutiliza o al CREA. Al hacer este muestreo de recursos, no todos podían ser abiertos. Curiosamente, ahí está el recurso, pero muchas veces no se descargó buscándolo en diferentes navegadores y también por el tamaño del recurso. Ahí hay un dato importante a revisar, porque estamos teniendo recursos que no se está haciendo esa revisión y no pueden ser explotados. Y esto ocasiona frustración o desapego del estudiante o docente al tratar de encontrarlo y dice, ay, no lo pude descargar o no estaba. Y también aquí hubo el detalle de que hay algunos que tienen los metadatos mal colocados. Hacen referencia a un recurso distinto al que está ahí listado cuando lo abro. Entre ellos fueron algunas de las cosas que se observaron. Pero esto se los comento de manera general, ya que no es el tema principal de lo que estamos estudiando. Dentro de esto se hizo una clasificación. Esta es una clasificación de estimación de usabilidad, pero pensando en que, más adelante vamos a ver que la usabilidad, si la consideramos como aquello que le va a servir a la persona para mejorar su trabajo o para mejorar alguna acción que realiza cotidiana, entonces va a estar recurriendo a ella. Es como si estuviéramos manejando un coche, me sirve para trasladarme, pues lo voy a seguir usando y voy a buscar la funcionalidad. Esta parte, al mencionarlo de esta manera, por ejemplo, aquí nos da un nivel alto en lo que es este repositorio, cuando se revisaron los indicadores que tenemos ahí. Con esta revisión, lo que les menciono ahorita es una propuesta, ese tipo de clasificación que es común a muchas personas, nos puede ayudar para tener ese acceso a lo que queremos mostrarles. Y ahorita me voy a regresar a lo que sería ya la presentación. Te quiero sacar. Y continuar con lo que les quiero platicar y compartir. Listo. Este es el sitio donde se encuentra actualmente la caracterización, por si posteriormente lo quieren consultar. Está en un servidor de la UABC, de la Autónoma de Baja California. Y eso es lo que les menciono en cuanto a los resultados. A raíz de esta clasificación, lo que se hizo de manera general, hay un resultado distinto a lo que sería por citación o lo que sería por número de artículos científicos publicados. De tal manera que aquí tenemos una imagen de las diferentes instituciones de las que se tomó al menos uno de sus repositorios, y entonces se puede generar una gráfica o un comparativo de la producción que tienen en cuanto a esas áreas del conocimiento. Y aquí tenemos otras, que viene a ser de la UAD, el de la Veracruzana, RAEL y de YETIC. Ese es un ejemplo de lo que tenemos. Y que tenía ciertas. Entonces, okay. Con lo que ahorita también están escuchando en las diferentes pláticas, hay una inquietud que muchas veces, por ejemplo, ahí en la Universidad Autónoma, algunos docentes se acercan a compartir, es eso de que uno como docente genera material y es un material valioso, pero algunas veces no es considerado como tal al compararlo con un artículo o con una investigación científica que a lo mejor te da un ranking distinto. La propuesta aquí es que estos mismos repositorios institucionales sigan considerando esa producción académica, pero aún más la de los estudiantes, porque hay recursos y trabajos muy buenos que hacen los estudiantes. De hecho, muchas veces lo pueden explicar de una manera tan sencilla como lo van entendiendo, y eso les sirve a otros. Entonces, estos repositorios institucionales, si lo vemos desde esta otra perspectiva, tienen un potencial muy grande para explotar y para beneficiarse. Pero aquí tenemos que aprender a enseñarnos a cosas para que sepan qué es lo que se va o lo que pueden llegar a hacer y los utilicen. Entonces, aquí la propuesta es considerar la pertinencia de que de alguna manera en estos repositorios consultados sí se pueda hacer esa clasificación de los campos del conocimiento, de estos 8. Si se fijan, aquí se incluye hasta lo que son los servicios. Y en cuanto a eso de que son los servicios, se puede ir integrando personas que también están fuera de las instituciones educativas, porque lo que queremos es esa democratización del conocimiento, y tengan que consultar y sepan qué ver con un lenguaje más asequible, pero que los ayude a irse formando. Entonces, esta es una de las propuestas de clasificación. Además que para los docentes, en mi caso que estamos levantando apenas, bueno, ya está levantado el repositorio, pero ahorita estamos en la política de educación, para ellos les causaba, les era complejo ver en qué área, antes de esta, podían incluir su recurso. Porque un profesor de química puede producir algo que le sirve a física, matemáticas, a otros, y dice, pero ¿dónde lo coloco? Y la clasificación mexicana de carreras tiene una, es un árbol, es una rama, que es más fácil para ellos identificar a cuál área pertenecería el recurso para cuando se va a indicar qué metadatos colocar, aparte del servicio de biblioteca. Como recomendaciones, entonces, se tiene lograr hacer en los repositorios un servicio de orientación al usuario para encontrar lo que necesita. Si me preguntan cuál sería lo recomendable, les diría no sé, pero si tienen alguna idea, sería muy conveniente. Lo siguiente es servicio de almacenamiento de preferencias de usuario, que también creo que ya lo habían mencionado antes. Entonces ahí se va generando y hasta luego, tipo como comercio electrónico. Si usamos esa manera en lo que vienen a ser los repositorios, podríamos tener una mayor penetración y una mayor utilización. En el comercio electrónico lo que hacemos es ir viendo, generas tú tus cookies, dices estas son sus preferencias y entonces empezamos a generar lo que le proveemos al usuario. Y otra recomendación, desarrollar repositorios desde un enfoque universal. En los repositorios que se estuvo revisando, en la mayoría no está incluido lo que es la accesibilidad. En nuestro país todavía no se integra como una característica por ley, pero en Europa, en otros países, es de ley cuando vas a levantar tu página. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad todos. Aquí, con estas recomendaciones, una de las más importantes que desde mi punto de vista y con respecto a esto analizado, conocido, es que tuviéramos metas conjuntas, como también hace rato ya lo mencionaba, para formar a los usuarios en el aprovechamiento de los repositorios. Y yo me incluyo dentro de los usuarios, porque yo entro a Redalic, busco información, pero es tanta la información que hay de un tema que realmente pudiéramos estarnos la pasando a siete estados del arte en cada momento, porque podemos revisar y tardamos un año en diferentes publicaciones y todo, pero ¿y luego? O sea, ¿el para qué del para qué? ¿Qué sigue? Entonces, al formarnos como usuarios de sus repositorios como depósitos confiables de recursos y generar contenidos orientados a fortalecer el razonamiento crítico y a la construcción de una mejor sociedad. Hay una plática que doy para los estudiantes y para profesores donde pongo una imagen. Es una abuelita con su chonguito cabello blanco tejiendo con un control de Xbox. Ella está moviendo su control de Xbox, pero la pantalla está tejiendo. Seguimos haciendo lo mismo. Tenemos años de generar la era digital y todavía estamos en lo mismo. Usamos diferentes medios, pero seguimos de una manera general con los mismos problemas, con lo mismo en todo, nomás con otros medios. Y aquí, esta oportunidad que tenemos como Remedy y lo que ahorita se está generando, porque ya es a nivel mundial, el unir estos esfuerzos, pero realmente para ver el resultado, me gustaría ver, ok, tanto el repositorio de México, cómo bajó su índice de delincuencia, cómo aumentó lo que es la tasa de empleos, cómo se generó algo más a raíz de esto, que sí se puede, esa sería otra métrica. Como reflexión, yo dejo la pregunta ahorita para ustedes. ¿Cuál es el rol actual de los estudiantes y académicos ante los repositorios como amplios sistemas para la gestión del conocimiento? Justo también con lo que nos mostraba ahorita nuestro compañero. Sí, más sistemas, más información, pero estamos siguiendo empujando desde la parte académica. Y ahorita lo interesante es esa parte ya de un ciclo, o sea, que sea interactivo entre los dos. Que ellos también sigan produciendo como estudiantes y nos sigan exigiendo a nosotros. Y la otra, ¿cuáles estrategias y directrices permitirán empatar a los repositorios abiertos con los portafolios de estudiantes y público en general para mejorar la economía del conocimiento? Y en mi caso, pues eso es lo que les quiero compartir. Dejo esas dos preguntas ahorita y si tienen respuestas son bien recibidas. Muchísimas gracias.
Bueno, le agradezco mucho este momento de reflexión que nos ha dado Silvia y aprovechémoslo para bombardear las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para Silvia?
Hola Silvia, mi pregunta va, me confundió un poco el título. Te hablas de una caracterización de repositorios usabilidad. Sí. Y entonces me gustaría saber cuál es el concepto de usabilidad que tú manejas. Porque desde el punto de vista de sistemas y demás, la usabilidad tiene que ver con el diseño. Y cuando tú haces tu exposición, yo lo veo más orientado a contenidos y a organización de la información.
Así es.
Y cuando preguntas, bueno, ¿cuál es el papel de los estudiantes? ¿Cómo incidir en esto de la economía del conocimiento, de la información? Creo que va más allá del asunto del diseño del repositorio y la integración de contenidos, porque tiene que ver con el modelo educativo. O sea, todo lo que hemos desarrollado y todo lo que hacemos en las bibliotecas y los servicios que nosotros pretendemos ofrecer se vienen abajo cuando un profesor simplemente no les dice que vayan a la biblioteca y les acepta las tareas que o la información que toman de Google, ¿no? Entonces creo que el asunto del diseño o la integración de contenidos en los repositorios es apenas una parte pequeñita de todo lo que hay que cambiar el modelo educativo en la mayoría de las instituciones, al menos en las públicas que yo conozco, donde los recursos se han aumentado, no solo los repositorios, sino la compra o la suscripción de recursos de información, pero el uso no se ha potenciado.
Gracias. Respondiendo a la primera pregunta en cuanto a usabilidad, la usabilidad aquí me ha puesto de acuerdo con Kristensen y Bailey, que fue lo que se está tomando, se refiere al grado en que una persona considera que un sistema informático mejoraría el rendimiento en sus labores, que fue lo que mencioné hace un momento. Ellos tienen publicado al respecto, donde utilizan también lo de la teoría TAM, o sea, lo que va a hacer, qué es lo que va a motivar a la persona para que utilice o no. Entonces, aquí está la definición que se toma, es abstracto de lo que es usabilidad y totalmente de acuerdo en lo que va en la cuestión de sistemas informáticos, que estamos hablando del repositorio. En cuanto a la caracterización, fue que se analizó de esos repositorios que se mencionaron, ¿cuál era su estructura, considerándolo desde las áreas del conocimiento? ¿Cuál era la producción o contenidos que tenían? Y sobre lo que mencionas, de que depende mucho de la metodología de enseñanza, aquí también tengo como una aportación que hacer, que el estudiante o la persona cada vez es más autónoma y busca lo que realmente le significa algo. Porque como hacemos esta, por decir una parte, lo que es el push, o sea, como académicos, empujar y decir esto o la otra parte, lo siguiente es darle la vuelta y entonces que pueda descubrir, como mencionaba, qué tanto hay ahí y que puede generar nuevo en este caso, ¿sí? Eso es a lo que he relacionado y también tiene que ver obviamente con esa metodología que menciona de que si el docente no le dice que lo haga, no va el alumno. Sí, no sé si te la respondí. Gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Sí. Un comentario derivado de que es un poco en la línea de lo que ha comentado la mañana. Yo creo que nosotros como profesores tenemos el reto de hacer que los estudiantes valoren la posibilidad que tienen de desarrollar conocimientos a través de materiales rigurosos. Es decir, uno puede hacer cualquier cosa. Y sobre todo, comentabas ahora que hay un cambio de paradigma en la manera en que los estudiantes aprenden. Es verdad. Es decir, que los estudiantes, para desarrollar sus competencias, sí necesitan hacer otro tipo de cosas. Y no solo esas cosas las hacen a nivel individual. Es más, creo que los estudiantes, las actividades que hacen a nivel individual, tienen que ver con poder llevar a su. A un nivel cognitivo es el conocimiento. Es decir, si un estudiante quiere desarrollar una capacidad para resolver problemas a través de la ingeniería de software, para mí es muy importante que él, desde el punto de vista cognitivo, sepa cosas. Y no las sepa de cualquier lugar, sino que las sepa de lugares determinados. Y luego, seguramente el aprendizaje de competencias se da a través del convivir con otros. Yo creo que si nosotros somos capaces de transmitirle a un estudiante la gran posibilidad que tiene de aprender en la teoría, porque a veces como que eso fuera algo negativo, es todo lo contrario. Para mí es muy importante que tú conozcas, sepas, para que luego puedas explicar. O sea, necesitas hablar con propiedad para luego platicar. Entonces, yo creo que eso se está perdiendo porque se empieza a confundir, pues, ahora hay muchas fuentes de información y que pueden ser tan válidas como las otras, pues ahora degradamos ciertas acciones que deberían desarrollar nuestro estudiante. Entonces yo creo que ese es también un reto que tenemos nosotros como profesores. Para mí es muy importante que uno vaya y lea un libro a la semana de su área de especialidad. Y dices, oye, ¿cómo un libro? Es que si nos ponemos a pensar cuánto leen en WhatsApp, si contamos todas esas palabras que leen, seguramente nos acercamos a leer un libro a la semana en un área de su especialidad.
Muchas gracias, Emilio. Hoy también recuerdo, no sé si han escuchado Nasby, en una parte donde dice, estamos ahogándonos en conocimiento, estamos ahogándonos en información y en hambruna de conocimiento. Es una frase justo como que se menciona.
Acá tu pregunta. Un par de comentarios nada más. A mí esto me recuerda a algunas observaciones que han hecho por bibliotecarios de Estados Unidos que han hecho seguimiento y que tienen a su cargo estas materias de uso de información, alfabetización digital, etcétera. Lo que se han dado cuenta, todo el mundo, hay consenso ya generalizado, es que una cosa es que sean nativos digitales y otra cosa es que sean expertos digitales, no saben organizar y buscar información, ¿sí? Y por otro lado, en las bibliotecas, uno de los estándares para evaluarlas es qué tanto incide la biblioteca en que los estudiantes sepan encontrar información, no es un indicador que usemos nosotros en las bibliotecas. O sea, a la hora que hacemos informes, decimos cuántos títulos hemos adquirido, cuántos datos, cuánto gastamos, etcétera, pero no nos estamos evaluando a partir de cómo estamos incidiendo en el logro del objetivo académico. Si nos midiéramos así, quién sabe cómo nos iría. Y tenemos como una tarea muy grande todavía.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Le damos las gracias a Silvia.